Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 5 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento lo ultimísimo sobre la salud del Papa Francisco. Por temas, la jornada viene marcada, claro, por la guerra de Ucrania y Donald Trump. En clave española, por el politiqueo patrio, otra vez con el Procés en marcha, aunque lo disimulen, y con un protagonista especial, un invitado muy, muy interesante, muy particular en esta jornada de hoy. Empiezo por el principio. Uno, Trump, Zelensky y Putin, por supuesto. Digamos que en efecto se ha consumado aquel asalto al Capitolio. Solo que en vez del tío aquel de los cuernos, el jefe del follón es el mismísimo presidente de los Estados Unidos.
And one counties in our country.
Mira, más allá de las bravuconadas de este señor, cliente de la actriz porno Stormy Daniels, y es que a todo le da por lo mismo, me da a mí que la cosa se calmará. Puede que confunda deseos con realidad, pero creo que por la boca muere el pez. Qué perro ladrador, poco mordedor. ¿O no? Oye, o este hombre va a reventar la economía mundial, que ahora resulta que es tan comunista como Putin o Xi Jinping, vete tú a saber. Como aquí coinciden, pasa igual con Abascal o Pablo Iglesias. Qué cosas tiene la vida. Sobre Zelensky, le está cayendo la del pulpo a un tío capaz de resistir 3 años al frente de un país contra un ejército enorme como el ruso. Y es injusto, muy injusto. Querer la paz para su gente y pedir ayuda incluso a Donald Trump después de la bronca no contradice su resistencia y el orgullo. No olvidemos que Putin no ha conseguido invadir Ucrania. Y sobre la bestia, si le queda algo de conciencia, le pesarán los cientos de miles de soldados rusos enviados al matadero, o los opositores rusos que se han caído por una ventana o han muerto, qué casualidad, envenenados. En casa, dos, a vueltas con la inmigración y las fronteras en Cataluña. Me pregunto sinceramente, ¿van a tragar con este certificado de racismo en el PSOE del resto de España? ¿Como si nada? ¿Por adoración al líder supremo o amado líder? ¿El PSOE de Andalucía o Castilla-La Mancha? ¿El PSOE de Extremadura o de Murcia? ¿Van a despreciar a los castellanos, andaluces, extremeños que construyeron Cataluña? ¿Se la van a envainar la dignidad de sus padres y abuelos hasta ese nivel? Capaces son, ¿eh? Y tres, protagonista del día, te lo avisaba, Mariano Rajoy, return. Hoy ha vuelto al Congreso como invitado en la comisión por los atentados yihadistas de Barcelona. Otra cesión más al Procés, a Puigdemont, a quien haga falta. Mira, escucha, Rajoy en estado puro.
Hice todos los intentos de que fui capaz para que no declararan la independencia. Porque claro, si declaran la independencia tengo que poner en marcha el artículo 155 de la Constitución, quiera o no quiera, porque si no lo hiciera sería un irresponsable. Y yo no sé si algunos allí pecaron de ingenuos o tenían una cara más dura que el pedernal.
Tal cual. Bueno, y es que hay que ser sinceros. Un tío que se tuvo que pelear por el rescate de la economía española con Angela Merkel, por ejemplo. Hombre, debatir con Jone Belarra, ¿qué quieres que te diga?
Si yo creo que son tontos, con su permiso no voy a responder a esa pregunta porque tampoco se trata de generar aquí un mal ambiente. Yo pienso lo que pienso y supongo que usted pensará también lo que piensa y hace muy bien, aunque no olvide que cada uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
Mi figura. En cierta ocasión le pregunté a Rajoy, oye, ¿cuánta gente te dice por la calle eso de Mariano vuelve? Me respondió algo así como que la calle está llena de gente perversa. Titulares.
Expósito.
La linterna.
Pues lo primero es una última hora. La Caixa anuncia el regreso a Cataluña del patronato de su fundación y de Criteria, es decir, su brazo inversor. Lo hace 8 años después de trasladar su sede a Palma de Mallorca por el Procés. La Caixa sigue los pasos del Banco de Sabadell, que ya lo hizo hace 2 meses. Fuentes del gobierno dicen que es una buena noticia, reflejo de la normalización de la situación política y económica. Esa es la noticia de hace unos minutos. Por lo demás, estamos muy pendientes del temporal. Vamos a actualizar esa última hora que mantiene en alerta naranja a la provincia de Almería y, sobre todo, a buena parte de la Comunidad Valenciana. Santi Pacheco, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Ahora mismo donde más está lloviendo es al sur de la provincia de Valencia. Es un problema real, que no deja de llover desde el lunes y sobre todo que todavía queda.
Sí que nos transmiten que el riesgo es el acumulado.
La previsión habla de hasta 400 litros entre hoy y mañana. Y luego está el otro problema, que tiene que ver más bien con la psicosis por el recuerdo de lo que pasó hace 4 meses.
El momento mirando al cielo para ver la venir.
Precaución, a la que llueve un poco de más, pues en casa, por lo que pueda ser.
Pero sí que te recuerda al anterior. Incluso tienes la incertidumbre de dónde dejó el coche. Te crea una intranquilidad que no es ni normal.
Al famoso Barranco del Pollo ni a los demás se les quita ojo. De momento, menos mal. Parece que nada alarmante. Aún así, se pide a la Confederación Hidrográfica que informe puntualmente de cualquier crecida sospechosa.
Importante estar atento a la lluvia. El problema va a ser el acumulado. O sea, no es que vaya a llover mucho de golpe, sino que lleva mucho tiempo lloviendo mucho. Así que hay que tener especial atención y seguir los consejos que se están ya dando desde los ayuntamientos y el gobierno valenciano, que se advierte a la gente que tenga cuidado a la hora de salir, cuidado con los desplazamientos y que no se quede encerrada en los bajos. Importante. Y hay que hablar un día más de ese acuerdo entre el PSOE y Junts sobre las competencias migratorias, un pacto que peligra por los recelos del resto de socios que deben aprobarlo en el Congreso. Además, los de Puigdemont avisa de que esto no garantiza su apoyo a los presupuestos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez se da de bruces con la realidad. Junts desliga el pacto migratorio de unas cuentas públicas. Son carpetas diferentes. Trasladan, lo desvinculamos al 200%, sostienen en una sonora bofetada. Ahora bien, el alcance de la claudicación permite a Miriam Nogueras martillear con el catalán como requisito para obtener papeles.
Si tú tienes ganas de construir una vida en un país que no es el tuyo, integrarte también es esto. Tenemos todo el derecho a vivir plenamente en catalán.
El Ejecutivo se ancla en la consigna de la delegación y no el traspaso de una competencia exclusiva del Estado. Fernando Grande-Marlaska ha continuado sin agenda por su oportuna infección bacteriana. Asomaba la cabeza Óscar López.
Es un acuerdo de delegación de competencias que es plenamente constitucional y voy a denunciar que el señor Feijóo se haya entregado en manos de la ultraderecha y que no sea capaz de pactar con nadie más.
La proposición de ley orgánica se tambalea, Sumar exhibe ya divisiones. Podemos reitera su rechazo a la iniciativa.
El PP, por cierto, ha presentado una iniciativa para forzar una votación en el Congreso que declare indelegables las competencias migratorias. Alberto Núñez Feijóo asegura que es la cesión más grave de la historia constitucional.
Lo que se está comprometiendo es la seguridad nacional para que el actual presidente del gobierno siga siendo presidente del gobierno. Probablemente esta sea la cesión más grave que hemos vivido en la historia constitucional.
Y en el Tribunal Supremo hoy han seguido declarando testigos del caso Ábalos. La más destacada, la que fuera presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Le ha dicho al juez que el exministro le preguntó personalmente por el sistema de contratación de una de las empresas de la que Jessica Rodríguez, la amiga particular de Ábalos, cobraba sin ir a trabajar. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Tanto Ábalos como Coldo le preguntaron por la forma de contratar personal administrativo en Ineco. Preguntaban por personal de refuerzo y auxiliar administrativo, cuentan a COPE fuentes jurídicas. Le hablaron de la posibilidad de contratar al hermano de Coldo. Pardo de Vera explicó el procedimiento, un proceso de ofertas públicas y oposiciones, pero no hizo ninguna gestión, no podía influir, es una oferta pública. También ha contado al juez que el exministro y el exasesor le preguntaron por 2 obras de Adif, 2 contratos adjudicados a las empresas Levantina y Murias. Quedaban pagos pendientes y era necesario agilizarlo. Le dijeron que los contratistas se quejaban. Ella comprobó que estaba todo correcto. Pardo de Vera dijo que veía al Dama con mucha frecuencia en el ministerio. En la tercera planta iba en el ascensor que conectaba con la zona del ministro y dejó de verlo cuando preguntó a Ábalos por su continua frecuencia. Aseguró que no tiene ninguna relación con el comisionista, ni comió con él, ni trató ningún asunto de Adif.
Bueno, eso es el capítulo de hoy. ¿Qué más te queda en el Supremo? Porque últimamente estáis allí haciendo guardia permanentemente.
Sí, bueno, hay más cosas sobre Koldo que la contaremos en otro momento de
Koldo.
Más Koldo, más Ábalos, más bien, más Ábalos.
Sí.
Lo contaremos en otro momento. Hay fiscal general, en fin, hay de todo.
En este caso, en el caso de Ábalos, estamos conociendo una cantidad de gente.
Y lo que nos queda.
Qué cosas. Gracias, Patricia.
A ti, Rubén.
Somos Icolusa te ofrece los deportes, con sus palitos de zanahoria como snack perfecto para los partidos.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Luis Munilla viene con la Champions.
Hola, Rubén.
Buenas tardes.
Que no está mal, ¿eh?
No. ¿Cómo mola la Champions, niño?
Mola, sí, eso es muy de Manolo Lama. Bueno, hoy le toca al Barça. Ayer tuvimos el derbi en la ida de los octavos de final. Hoy se completan esos partidos de ida de octavos. Juega el Barça a las 9 en campo del Benfica y vamos a preguntar con qué última hora desde el Estadio de Aluz en Lisboa, Manolo Oliveros.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos. Pues acabamos de entrar a la sala de prensa del Estadio de Luz de Lisboa. Todavía no ha llegado el Barça. Llegará sobre las 7:30 de la tarde, hora peninsular española, es decir, dentro de unos 20 minutos. Yo calculo que Olmo va a jugar, es decir, va a ser el equipo de gala con los cambios que introdujo el otro día Hansi Flick, con Frankie de Jong, que no estaba, con Íñigo, con Valde y con Dani Olmo. Y en el equipo del Benfica, las bajas de Di María y de Florentino. Llueve muchísimo desde hace unos instantes sobre la capital de Portugal.
A ver lo que da de sí ese partido, que recordemos que en la primera fase terminó con 4-5 para el Barcelona, con
partidazo,
ese gol de
sí.
Rafinha a última hora. Bueno, a las 8 tenemos tiempo de juego y lo contamos también con otros dos partidazos de las 9. El Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, y el Paris Saint-Germain, Liverpool. Por cierto, que está en juego ya el encuentro entre Feyenoord e Inter de Milán. Empate a 0 en el minuto 26 de la primera mitad. Y en la Copa de la Reina, primera semifinal, le está ganando ya 0-1 el Atlético de Madrid al Granada en el minuto 40.
Hoy vamos a disfrutar del partido, ¿verdad, Múnich?
Hombre, estaría bueno.
Ayer lo sufrimos.
Ayer lo sufrió todo el mundo.
Por eso,
pero escucha todos los sentidos. No solamente por la tensión, sino porque el partido no fue muy bueno. ¿Lo dice por eso?
Claro.
Ah, vale.
O sea, hoy se supone que el Barça, que está haciendo un gran juego, el partido anterior había quedado 4-5. O sea, hoy...
Que haya muchos goles. Pedimos eso. Sí.
No, pero la emoción también está bien, ¿eh?
Bueno, yo prefiero muchos goles.
Goles y emoción. Gracias, Boni.
Hasta luego.
Un minuto para la información local y regional.
Expósito. La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Madrid, 11 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Hoy el paraguas va a ser nuestro mejor aliado. Hay aviso amarillo en la sierra hasta mañana por fuertes lluvias y en estos momentos hay 9 parques de la ciudad con zonas balizadas o cerradas. De momento, las precipitaciones van a seguir con nosotros hasta nueva orden. Esta noche mínimas de 8 y mañana máximas de 12. En cuanto al tráfico, ahora mismo hay retenciones de entrada a Madrid en la A1 por Las Tablas y en la A4 a su paso por Butarque. De salida, lo peor está en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, la A3 en la zona de Rivas y la A4 en el entorno de Pinto. Y si en cambio circulas por la M40, las complicaciones las vas a encontrar en Hortaleza hacia la A2, en Coslada sentido A3, Villaverde en ambos sentidos y en Pozuelo dirección Autovía de Extremadura. Y además te cuento que la Comunidad de Madrid va a destinar casi 467 millones al servicio de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna de COPE.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar.
mil kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que mide la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
€14,50. Esa es la paga media que reciben los niños españoles que están en la edad de ir a la ESO. Como ha pasado siempre, nos parece poco. Así que COPE enseña a las nuevas generaciones a ahorrar dinero con esa mierda de paga. Para ello tengo a John Uriarte, al que le siguen dando la paga porque si no sería un desastre.
Y así me va, he visto luz y entrado.
Es que si no, ya me contará.
Ahora me la da Aguirre, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, escuchemos expósito a la niña que resume la triste situación de la infancia española e incluso la adolescencia actual.
Hombre, la paga siempre la tengo recortada porque me la tienen que dar cuando me porto bien. O sea que no me la dan. Me daban 3,50 pero a la semana, pero ya no, porque me porto mal y porque hay crisis.
Adiós.
Ya, las dos cosas.
Las dos cosas. ¿Cómo me recuerda a mí? Bueno, ¿y qué suerte tienen los padres de que se han inventado esa excusa para no tener que soltar un euro? Pues claro, la niña se porta mal. Pero ¿cómo lográbamos tú y yo estirar la paga? Pues metiendo ella en una hucha.
Bueno, eso dice la norma, pero bueno, es que no ha prescrito, tío.
Claro, ese es el problema. Tú disimula, haz como que sí y luego ya contamos la verdad.
Vale.
En realidad teníamos una hucha, entre comillas, que solía ser con forma de cerdito.
Sí, lo malo es que siempre había alguien que sacaba dinero del cerdito.
Mi primo, el listo de él, me lo abría y me lo cerraba por la panza, que nunca miras, sí. Me sacaba el dinero sin que yo me enterara, que eso es como hacer la matanza y quedarte solo con el solomillo, ¿sabes? O sea, el cerdo sigue estando ahí, el envase, lo que es el torrezno, pero el solomillo se lo está llevando otro, claro. Y yo decía, esto no se llena nunca el cerdo este, macho. Yo venga, echa, si un día lo cojo, digo, pues si está vacío. Digo, que lo está, digiere la pasta este cerdo.
Mira que te imagino tus hermanos como Alex Clavero y tú como el primo ese.
Bueno.
Ha prescrito.
Sabes que mi hermana nos escucha con cierta frecuencia, claro. Así que tú pasa a otro tema, por favor.
Un saludo, por cierto, un saludo.
Sí.
Bueno, de hecho, había padres y madres que con la excusa de no tener cambio, pues hacían lo mismo con la pobre hucha de sus hijos.
Aunque la forma de ahorrar más habitual era la de la madre de Agustín Jiménez.
Mi madre lo que hacía, por ejemplo, es que me hacía pasar por 5 años... porque normalmente antes en el metro o en el autobús no pagaba, si era menor de 5 años no pagaba. Y esto, pues eran otros tiempos. ¿Eh? ¿Habéis oído eso de estáis viviendo por encima de vuestras posibilidades? A esto se refería. Entonces, claro, pero mi madre esto lo fue aprovechando hasta los 15 años. Que ya cuando el autobusero dice, ese niño está fumando ducados, esa voz no es normal. Horrible.
Esa voz. De esa forma tus padres o tus abuelos o tus tíos te daban pues lo que habían ahorrado un poquito también, que venía bien ese dinerillo. Bueno, luego estaba claro el destino de esa paga. Porque ahora se gasta en cargar el móvil, yo que sé, en bajarse aplicaciones.
Antes, en cómics, tebeos, que teníamos que esconder, por cierto, en chuches. Y el dinero, la verdad es que daba mucho de sí.
Pero es que el mundo de la golosina en general está lleno de misterios de verdad. Por ejemplo, las gominolas. Nadie sabe de qué están hechas, pero no nos importa. Dice, bueno, es elástico. Y de color verde no puede ser malo. Y para adentro, o sea, que nos damos cualquier cosa a la boca. Veo un pica pica, un chupachos, un regalí de palo, una mora, de esas de las rojas del fondo, un sugus de fresa, un cheque del equipo, hay una rata de V. ¿Cuánto es?
Vamos a ver.
10 pesetas. ¿Pero cómo que 10 pesetas? ¿Ese tío de qué vive?
Claro, ahora las chuches ya, Aldán, no son tan baratas, ¿eh? Salen más caras que ir al cine. El otro día compré unas y, madre mía.
No, pero bueno, pídete palomitas, que te valen más que la entrada.
Bueno, las palomitas es que yo creo que las haces tú ya para todo un regimiento y te sale más barato. Siguiente truco para ahorrar y estirar la paga, queridos niños de España. La clave era revender la merienda o incluso no comprarla.
O pedir al comilón de la clase que te diera un poco de la suya.
Iba a su casa, mamá, me llaman gordo. Y la madre, tú no estás gordo, estás fuerte. Eres de hueso ancho, decía, qué falsa. Te pedió un bocado del bocadillo en el recreo y tú ponías los dedos. No hay cosa más cicatera que dosificar un bocado.
¿Se han perdido dedos? Como dice Joaquín Reyes.
Yo he llegado a matar. Porque han intentado quitarme el bocata.
Eso te iba a decir, menos mal que no ha prescrito, dices.
No, vamos a ver, o sea, a mí, vamos. Es que no podía haber nada peor. Claro, era bocatas gourmet, era la envidia.
Entonces, cuidado.
Me jugaba la vida, nunca la perdí, pero otros quizás.
Claro. ¿Comías bocatas de otros o pasamos palabra?
No.
Ah, vale.
Categoría.
Él era el pijo. Bueno. Como digo, se han perdido dedos por ese gesto de ponerlos para hacer barrera. Otro truquito para estirar la paga era buscar dinero por todas partes, porque tú encontrabas un duro en el suelo y eras la persona más feliz.
Sí, pero había que ser honrado y si no era tuyo, se lo devolvías al dueño.
Y voy por la calle, iba caminando y de pronto una anciana iba caminando y se le caen 40 pavos, macho. Y yo voy detrás y veo, te digo, no estaba bien, ¿no? Digo, 40 pavos, cogí los 40 euros, pero una de esas zonas, digo, que soy bondadoso, ¿no? Me acerqué a ella, digo, señora, se le han caído 20 euros.
Es que cansado es muy suyo, ¿eh? Es muy suyo. Bueno, por último, no olvidemos, hay que decirlo, ayudaba mucho a dosificar la paga ser de pueblo o ser de barrio de clase media, media baja.
Ahí estaba yo, porque en esos lugares es donde se aprende a optimizar recursos, a comprender el valor de un buen banco.
Este es mi barrio en el verano pasado, Carabanchel Alto. Habrás oído hablar de él porque es uno de los barrios más importantes de Europa. En el Parque del Ahorcado solo hay un banco para 5 viejos, pero como siempre hay uno meando porque están todos de la próstata, no tienen problemas de espacio.
¿Qué te parece?
Lo mejor es el nombre del parque. Sí, el Parque del Ahorcado.
No, buenísimo. ¿Qué puede salir mal? Y un solo banco, como tiene próstata, lo comparten. Es buenísimo, pues maravilloso. Es un banco fiable, claro que sí.
Gracias, John.
Venga, hasta luego.
Adiós, chao.
Hacenle fotos, tomadle las huellas, miradle bien los dientes. Si se resiste, rompedle la cabeza, la rutina de siempre.
Nos damos un paseo por las redes sociales, te lo estamos contando. Las lluvias dejan en alerta a buena parte del país, sobre todo en la Comunidad Valenciana. Silvia.
Sí, Rubén, pues ahora mismo, como dices, está en aviso casi toda España, en el caso de Málaga, Teruel, Ávila, Segovia, Albacete, Tarragona, Madrid y Murcia. Ese aviso es de color amarillo. En el caso de la Comunidad Valenciana, sobre todo de Castellón y de Valencia, el aviso es naranja. Se espera que las acumulaciones sean de hasta 400 litros desde el lunes en la Comunidad Valenciana, lo mismo que cayó en 5 horas el pasado 29 de octubre por la Dana. Y claro, vosotros estáis muy pendientes de esta situación, nos estáis escribiendo también algunos mensajitos sobre el tema, por ejemplo, Carlota, creo que lo que vivimos en ese momento no se va a volver a producir, ojalá que no, con la misma intensidad, pero también creo que ha sido un aprendizaje. Y Fermín tiene un huerto y nos escribe, aunque hay que tener mucho cuidado en algunos sitios, sobre todo donde hay barrancos y riadas, para los que nos dedicamos al campo, estas lluvias son muy agradecidas.
Hablamos de que se esperan acumulaciones de hasta 400 litros desde el lunes. Pues fíjate, hay dos estaciones del norte de Alicante, que son Valdegallinera y Valdebo, que ya superan los 400 litros por metro cúbico. Eso desde el inicio del temporal. Sí. Y todavía mañana vamos a seguir en alerta. A las 9 y media, 8 y media en Canarias, nos vamos a acercar al sector primario. Como cada miércoles, lo vamos a hacer en nuestra clase de economía. Y hoy vamos a hablar de algo muy curioso. ¿Tú sabes qué son los inspectores de pesca?
Pues la verdad es que cuando lo ha dicho Iván en la reunión, he dicho, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es lo que es?
Bueno, pues son los señores que se encargan de ver que se cumple con las condiciones, ¿sí? Con los aparejos son los que tienen que ser, que se cumple la legalidad, que lo que se pesca tiene el tamaño y la proporción que debe hacerse. Bueno, pues están en huelga, y están en huelga porque quieren pedir unas condiciones laborales más justas. Vamos a tratar de acercarnos a su realidad y que nos expliquen un poco también en qué consiste su trabajo, que es interesante.
Es interesante y muy desconocido, así que está bien que nos lo expliquen.
Y sobre todo, esperamos tus mensajes, Silvia.
Sí, por un montón de redes sociales. Estamos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp donde escuchamos tus notas de voz, el 600544555. Y también estamos en Instagram. Búscanos por el nombre expósito-cope.
Tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Y si no te sonaba, de todo lo que aseguran, también aseguran lo que más te importa, tu salud. Porque tu salud no entiende de esperas. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Y si te cambias, te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea Directa, el valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expositocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis, abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este curso Campamento Digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque si queremos un clásico en el fútbol femenino. No,
de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Última hora, comenzamos en el Vaticano con el parte médico del Papa Francisco. Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén. Una nueva jornada con un, digamos que tranquilizador parte médico. El Santo Padre ha permanecido hoy también estable sin presentar ningún nuevo episodio de insuficiencia respiratoria. Como estaba previsto, durante el día se le realizó oxigenoterapia de alto flujo y por la noche se va a reanudar la ventilación mecánica no invasiva. O sea, durante el día utilizó simplemente cánulas de oxígeno y por la noche volverá a utilizar la mascarilla. El Papa también ha incrementado los ejercicios de fisioterapia respiratoria y de terapia motora activa. Ha pasado el día en el sillón, pero dada la complejidad del cuadro clínico, el pronóstico sigue siendo reservado. Datos importantes, Rubén, que se añaden en el comunicado. Esta mañana, en el apartamento del décimo piso, el Papa recibió la ceniza del miércoles de ceniza y también la Eucaristía. Y posteriormente se dedicó a algunas actividades laborales. Esto es un signo importante de que el Papa está recuperando sus actividades. Y también por la mañana ha llamado al padre Gabriele Romanelli, al párroco de la Sagrada Familia de Gaza. Por lo tanto, Rubén, son noticias más alentadoras. El Papa continúa recuperándose, pero no olvidemos que el pronóstico sigue siendo reservado.
Eva, muy rápido, ¿cómo está Roma?
Pues en Roma está preciosa, la verdad, está preciosa, con un sol que yo creo que acompaña y un día fantástico que acompaña estas buenas noticias. Mucha gente, muchos peregrinos y se presenta un mes de marzo, la verdad, al 100% de ocupación por tantos peregrinos que quieren venir a atravesar la Puerta Santa.
Lo importante era sacarte una sonrisa, que siempre sabes que es bienvenida. Un beso.
Y muchísimas gracias, Rubén. Un abrazo.
Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de La Granja. Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Pues mira, yo te cuento que la noticia del día en el mundo económico es, sin duda, que la Fundación La Caixa vuelve a Cataluña 8 años después. Tanto la Fundación como su brazo inversor, Criteria Caixa, habían trasladado a Palma de Mallorca su sede social a causa del procés independentista en el año 2017. Uno de los buques insignia del tejido productivo catalán vuelve, como lo hizo ya el Banco Sabadell hace 2 meses. Rubén, desde Fundación La Caixa aseguran que ya no se dan las circunstancias del 2017 y por eso esta vuelta a fuentes del gobierno aseguran a COPE que es una buena noticia y una señal más de normalización de la situación política de Cataluña. Eso sí, por ahora CaixaBank, el banco del que es principal accionista Criteria Caixa, va a continuar con su sede social en Valencia.
Gracias, Pilar. Todos los días hasta ahora, Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Hoy nos preguntamos, ¿todo lo legal es justo? Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Pues la pregunta que hoy me planteas es muy antigua, tanto como Antígona, y forma parte de uno de los debates más fundamentales, no solo del ámbito del derecho, sino también de la ética e incluso de la política. Durante la tramitación de la ley de amnistía, gran parte de nuestra atención mediática se centró en una discusión técnica sobre la compatibilidad de la medida con la Constitución, esa medida con la que Sánchez logró comprar su investidura. Y eso que hasta 11 ministros habían suscrito su inconstitucionalidad. Sin embargo, en cuanto fue necesario, esos mismos 11 ministros, entre los que se contaba algún reputado jurista, rápidamente enmendaron su propio parecer. El tema se retoma ahora con la cesión de la gestión de la inmigración a la Generalitat. Algunos andan ahora revisando artículos de la Constitución o desempolvando las declaraciones de Pilar Alegría o Grande Marlaska, donde destacaban que la gestión de la inmigración y las fronteras son competencias exclusivas del Estado. Exactamente lo mismo que dice Puigdemont. Creo, sin embargo, que es un error reducir la pregunta a su dimensión jurídica. Lesionar la Constitución es un mal al que se puede acceder siempre y cuando se tenga el control del Tribunal Constitucional. 7-5. Y eso convertiría en legal aquello que el propio Tribunal consideró ilegal en 2010. Pero alterar la estructura del Estado, vulnerar la soberanía territorial y quebrantar la igualdad entre las distintas comunidades autónomas es algo mucho más que una medida antijurídica. Es, sobre todo, una medida profundamente injusta, hecha a la medida del interés de una sola persona, o bueno, de dos.
Gracias, Diego.
Chao.
Los neandertales, nuestros parientes más cercanos, se extinguieron hace 40.000 años. O eso pensábamos hasta ahora, porque un estudio internacional publicado en la revista Nature y con participación española apunta a que sufrieron un colapso poblacional hace 110.000 años, mucho antes. También se ha descubierto que su evolución fue más caótica de lo que pensábamos, con una alta diversidad genética, y que el cuello de botella, es decir, el proceso demográfico que sufre una especie, los neandertales, cuando reducen su tamaño de población, tuvo que ver con el cambio climático, aquel cambio climático. Para dar con este hallazgo ha sido clave analizar las estructuras del oído interno de los fósiles, una parte que contiene un líquido responsable del equilibrio en el individuo. Todos los miércoles hablamos de ciencia en la linterna con nuestro divulgador, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, lo primero de todo, empiezo quizás por la curiosidad. ¿Por qué es tan importante la estructura interna del oído?
Bueno, tú has mencionado una de las funciones que tiene esta estructura interna, ¿no? Esos líquidos que están insertos en huesos, algunos de ellos casi flotantes, dentro de nuestro oído interno, y que, entre otras funciones, nos mantienen en equilibrio. Son los responsables de que, aunque seamos una especie animal que camina erguidos y que, por lo tanto, balanceamos permanentemente la cabeza cuando damos un paso y otro, no nos mareemos porque perdemos una referencia estable, sino que se compense nuestro movimiento y no perdamos el equilibrio, no tengamos vértigos. De hecho, las personas que padecen alguna enfermedad que interfiere en el funcionamiento de esos líquidos tienen vértigos muy severos, algunos de ellos crónicos. En este caso, lo que los científicos han descubierto en estos fósiles de esos huesecillos del oído, de los neandertales, es qué diferencias hay entre unas etapas y otras de la evolución neandertal, porque las diferencias genéticas, la diversidad genética, también se puede ver en la diversidad de formas, de estructuras y de composiciones de esos huesecillos.
¿Qué es eso del colapso poblacional?
Es un fenómeno por el que una especie animal, incluida una especie humana como los neandertales, pierden diversidad genética. La diversidad genética es fundamental para la supervivencia de cualquier especie. Cuanto más diversos sean nuestros genes, aunque compartimos la información genética de una especie, pero hay algunas variaciones pequeñas, unas variabilidades mínimas en nuestro ADN que permiten que haya personas que están más capacitadas que otras para responder, por ejemplo, a una bacteria, a un virus, a una enfermedad, a un cambio en el clima. Cuanto más diversos sean los genes de una misma especie, pues ante una amenaza, como puede ser un cambio en el ambiente, o un virus o una bacteria, más posibilidades hay que un miembro de esa especie sobreviva. Cuanto menos diversos
cosa sea, pues cualquier cosita puede matar una especie entera. Si nada más hubiese una tipología de gen, un virus podía matar a toda la población de una especie. Y eso le ocurrió a los neandertales, que una pequeña diversidad genética los convirtió en una especie muy débil.
Eso te iba a preguntar. ¿Qué les pasó? ¿Se sabe exactamente qué les pasó a los neandertales?
No se sabe exactamente. Lo que sí que con este estudio se sabe, por lo menos, cuándo le comenzó a pasar. Y fue antes de lo que pensábamos. Los neandertales desaparecieron de nuestro planeta hace 40.000 años. Hace 110.000 años ya se había producido ese cuello de botella, ese cambio en la diversidad genética. Hay muchas causas que pueden provocar un cuello de botella de estos, un cambio de estos en la diversidad genética. Por ejemplo, un cambio del clima repentino o una falta de comida. Si desaparecen pues las presas que habitualmente pueden comer, en el caso de los neandertales, por ejemplo, la extinción de los mamuts o la desaparición paulatina de los mamuts y otros animales de los que se nutrían. O cambios en el terreno. Bueno, imagínate una gran fosa, un terremoto que produzca la dispersión de la población en pequeños grupos. Todo ello puede estar en el origen de un cambio poblacional. Y en este caso de los neandertales no se sabe muy bien, aunque parece que tiene que ver un poco, como tú has avanzado, con el clima.
Y una cuestión fundamental, que claro, se te iba a preguntar, el tema del clima. Sí. ¿Cómo influyó el cambio climático, aquel, el de hace miles y miles de años, en ese último ciclo glacial? ¿Cómo influyó en los neandertales?
Sí, sabemos que la población de neandertales y de otras especies humanas o de hominino o de homínido de la época tuvo que convivir con un cambio drástico en el clima en Europa, en Eurasia. Se pasó de un periodo interglacial relativamente cálido a la última gran glaciación. Y en esos cambios evidentemente hay que producir ventajas evolutivas de las que posiblemente contó el neandertal en su momento, al comienzo de su evolución, pero que por algún motivo fue perdiendo. Y de hecho, es uno de los periodos más duros de transición climática que ha sufrido una especie humana en los últimos cientos de miles de años. Y el panorama o el escenario, la capital de ese proceso climático, o una de las más importantes del mundo, estaba aquí, en Europa. Por eso tenemos muchos restos en nuestro territorio de lo que ocurrió entonces.
Cambiamos de tema. La población canina, nuestros perros, en España, son casi ya 10 millones, ojo, 9,3. Para muchos, los perros como animal de compañía se convierten en un miembro más de la familia. Imagínate que nuestros amigos de cuatro patas pudiesen vivir más años. Bueno, pues esto está a punto de ser una realidad mucho antes de lo que pensábamos. La agencia del gobierno de Estados Unidos, la FDA, ha certificado la eficacia de un fármaco antienvejecimiento para perros. ¿Cómo funciona, Jorge?
Bueno, funciona de una manera similar a cómo podrían funcionar en el futuro también algunas terapias antienvejecimiento para seres humanos. Es que hace tiempo que se ha descubierto que la restricción calórica, es decir, comer menos calorías de las que en teoría nuestro cuerpo está capacitada para comer, alarga la vida. Hay unos fenómenos metabólicos que se producen que permiten que nuestras células funcionen de una manera más relajada, con menos oxidación y por lo tanto puedan vivir más tiempo si consumimos menos calorías de las debidas, dentro de un orden, no hay que morirse de hambre. La restricción calórica tiene unos efectos sobre nuestro cuerpo y también sobre el de los perros que se pueden simular mediante un medicamento. No hace falta directamente reducir su consumo de calorías, sino imitar el efecto de esa restricción en nuestras células. Y eso es lo que han hecho algunos científicos. Llevan tiempo haciéndolo, en el caso de los perros, con un medicamento que consiste en unas inyecciones. Y ahora lo que acaba de recomendar o aprobar la FDA es el mismo medicamento, pero en pastillas, en unas píldoras que puede comer el perro y que de ese modo producir esos efectos anti-envejecimiento que le pueden permitir llegar a vivir con salud un año más de la esperanza de vida media de un perro normal.
Te iba a preguntar, ¿este medicamento es seguro a la hora de venderlo ¿Y vale para cualquier perro?
No vale para cualquier perro, sobre todo para perros grandes, perros de más de 10 kilos y perros que tengan ya una edad avanzada, en los que se note, evidentemente, el efecto de esta restricción calórica. Y es seguro, porque si no, no lo habría aprobado la FDA, la Autoridad de Alimentos y Medicaciones y Medicamentos de Estados Unidos. Lo que pasa es que todavía tiene que pasar la última fase de ensayo, que es la que se produce en tiempo real, con pacientes reales. Ya sabes que hay fases preclínicas con animales, clínicas y después la que se llama la cuarta fase, la fase de mercado, que es el resultado de esto con perros de verdad en la calle, en familias de verdad. Y eso todavía no se ha producido, veremos cuáles son los resultados, pero son muy prometedores, desde luego.
Qué bueno, qué curioso. Todos los miércoles, Ciencia en la Linterna con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Ha sido un placer como siempre, un abrazo. Cuídate.
Adiós. Como todos los días, más o menos a esta hora, aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡zas en toda la boca!
¡Hola, Julius!
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa, chaval? ¿A quién se lo endiñas hoy?
Pues mira, hoy se lo lleva la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Esta mañana ha ido a desayunar con gente y ha debido de sentirse muy relajada. De todo. Solo así se explica que se le haya ocurrido decir lo que van a escuchar para explicar por qué la cesión de la inmigración a la Generalitat es constitucional.
La titularidad de la competencia sigue siendo del Gobierno de España. Por lo tanto, si creemos en el Estado autonómico, tenemos que creer que perfectamente una comunidad autónoma, que por otra parte es Estado, no nos olvidemos, las comunidades autónomas, los ayuntamientos son Estado, pueda asumir una competencia delegada.
Vamos a ver, Ana, se agradece que esta vez no te hayas desatado. Bueno, en realidad no lo sé. Tú eres profesora de Derecho Constitucional, así que voy a ir con cuidado. Dices tú que la titularidad de la competencia de inmigración sigue siendo del Gobierno. Pues no, la titularidad es del Estado, tal y como dice el artículo 149 de la Constitución, en la que tú eres especialista. Y sigues explicando, o lo que sea, que como las comunidades autónomas son Estado, pueden asumir esa competencia delegada como han asumido otras competencias. A ver, Ana, el asunto no es quién tiene la titularidad de la competencia. Si se transfiere, pues la tiene la comunidad. Si se delega, pues la tiene el Estado. El temita es que inmigración es una competencia exclusiva del Estado. Pero oye, como las comunidades son Estado, pues nada, que la que quiera monte un ejército, conceda la nacionalidad, administre la justicia o monte embajadas. Bueno, esto último lo retiro. Así que, por afirmar que Cataluña puede ejecutar las competencias en inmigración que son del Estado, porque una comunidad es Estado, la ministra de Igualdad y profesora de Derecho Constitucional, Ana Redondo, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Virgen santa. Gracias, Julio.
Hala. Adiós, hala.
Adiós, chaval.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.